Carmen Giral Pellegrín es profesora de arqueología en la UNED y siempre que viene a la radio consigue sorprendernos e interesarnos por los temas que nos propone. Hoy tenía previsto acompañarnos a las tumbas reales de Ur, pero por desgracia le ha resultado imposible. Afortunadamente la técnica viene en nuestra ayuda y la profesora Giral nos ha enviado por correo electrónico una guía muy detallada para que podamos movernos con seguridad a través de esta antiquísima necrópolis que se incluye en el grupo de descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. El arqueólogo británico Bulley fue el autor del hallazgo en el año 1927. Y para poder mantener las condiciones de tranquilidad necesarias para llevar a cabo una excavación científica, informó al Museo de Filadelfia, que era uno de sus patrocinadores, mediante un telegrama de dos líneas redactado en latín, hecho que evitaba cualquier indiscreción por parte de los mensajeros. El descubrimiento fue publicado por Bulley en el año 1954 y la voluminosa obra se convirtió en referencia esencial para comprender el mundo sumerio, y aún en la actualidad este descubrimiento continúa suscitando debates entre los arqueólogos dedicados al estudio de la antigua Mesopotamia. Son una quincena las ciudades que se reparten en la zona comprendida entre Babilonia y las orillas del Golfo Pérsico, y entre ellas la más famosa es Ur. Y como afirman algunos autores, su reconocida fama se debe más a los hallazgos de Bulley que a ser la patria de Abraham. Sin duda, las investigaciones del inglés perseguían los lugares bíblicos y en algunos casos interpretaba los hallazgos según los acontecimientos del Antiguo Testamento, de manera que incluso creyó hallar vestigios del diluvio en uno de los sondeos, al que bautizó con el nombre de Pozo del Diluvio. A pesar del uso de una metodología dudosa, consistente en la excavación de grandes áreas y de lo discutible de algunas interpretaciones, las publicaciones de Bulley se consideran en la actualidad como una de las fuentes esenciales para el estudio del mundo mesopotámico. Los 10 volúmenes de arqueología y otros tantos dedicados a la epigrafía no solo tratan las tumbas reales, sino que recogen otros trabajos efectuados por el arqueólogo en el Zigurat y en zonas de hábitat datadas ya en época de Hammurabi. Las tumbas reales de Ur se datan hacia mediados del tercer milenio antes de Cristo, y algunos objetos hallados en su interior nos permiten conocer los nombres de los personajes enterrados. Los cilindros sellos nos informan de la existencia de Meskalamdug, su esposa, y su sucesor Akalamdug, que llevaban el título de Lugal, título que se traduce textualmente como gran hombre, pero que no sabemos hasta qué punto puede referirse a reyes o príncipes. En cualquier caso, sí es seguro que eran personajes de una gran relevancia en la sociedad sumeria, tal y como demuestran la riqueza de las tumbas y los ajuares. Para poder definir el rol y el rango de esta élite, deberíamos saber mucho más sobre el funcionamiento de la sociedad sumeria de la época, y para ello es imprescindible la interpretación de los restos arqueológicos, ya que la historia escrita no aporta datos suficientes. Por ello, casi 80 años después de su descubrimiento, las tumbas reales de Ur se citan todavía como parte de la documentación esencial para el conocimiento de la sociedad sumeria de mediados del tercer milenio. La necrópolis se ubicaba al otro lado del muro que rodeaba la zona sagrada y consistía en un espacio abierto utilizado como cementerio hasta la tercera dinastía de Ur. En épocas posteriores se construyeron viviendas y el descubrimiento de las tumbas antiguas con importantes riquezas en el momento de la construcción fue la causa de que se excavaran profundas galerías en busca de preciados botines. Es esta la razón de que muchas de las tumbas se hallaran saqueadas y la estratigrafía de la zona muy alterada. La necrópolis donde se hallaron las tumbas reales está formada por unas 2.000 tumbas. La tumba más corriente consistía en una fosa rectangular excavada a 1 metro de profundidad, donde se situaba el cadáver envuelto en una estera o en una caja de mimbre, barro o madera. El ajuar estaba constituido por algunos objetos personales. Además, también se depositaban ofrendas de comida y bebida en recipientes que quedaban envueltos con la estera. Un sector entero de la necrópolis estaba reservado a personajes masculinos que debían pertenecer a la casta militar de la ciudad, tal y como indica la presencia de un arma junto al cuerpo, y también la presencia de un cilindro sello de concha en el que se representa siempre la misma escena de lucha entre el guerrero heroico y dos animales. Según Bulley, estos sellos deben interpretarse como medallas o conmemoraciones otorgadas a los soldados que llevarían incluso consigo tras la muerte. Las denominadas tumbas reales son únicamente 16 y su estructura es simple. Son cámaras funerarias subterráneas revestidas con adobes y con piedras a las que se accedía a través de pasillos o pozos. En la tumba de Mezcalamdug, cuyo nombre estaba inscrito en una lucerna de oro en forma de concha y en dos copas de oro, Bulley encontró uno de los ajuares más ricos de la necrópolis. El cuerpo llevaba un ancho cinturón de plata del que pendían una espada de oro y una piedra para afilar engarzada en un anillo de oro. También se hallaron centenares de cuentas de collar de oro y lapislázuli. El difunto sostenía una copa de oro en sus manos y otros recipientes áureos se hallaban depositados alrededor del cuerpo. Cerca del hombro derecho había una doble hacha de electrón y en el izquierdo otra mucha más sencilla. Detrás del cuerpo se halló un tocado de oro y numerosas joyas del mismo material. En la rampa de acceso a la tumba de la reina Puabi, cuyo nombre está inscrito en un cilindro sello de lapislázuli, aparecieron 5 soldados y 10 mujeres de la corte rodeando un carro de madera conducido por 2 bueyes. En la cámara funeraria, la reina estaba acompañada por 2 servidoras y adornada con una espléndida joyería de oro y lapislázuli. La rodeaban casi 300 objetos, entre los que cabe citar vasos de oro y de plata, un arpa y tableros de juego. Los adornos personales consisten en 4 coronas, 4 agujas de pelo, 4 anillos para el cabello, 10 anillos en sus manos y aretes para las orejas de 11 centímetros de diámetro, de manera que no solo la cantidad es excepcional, sino que también el tamaño permite subrayar el rango excepcional de la difunta. Esta tumba de la reina Puabi, construida sobre la de su esposo, se halló intacta y a través de ella pudo Bulley realizar la reconstrucción ideal del ritual funerario. La primera fase de la ceremonia consistía en depositar a los difuntos en su cámara mortuoria, con los sirvientes más allegados que eran asesinados o drogados, ya que aparecen con una copa en la mano. Cerca del cuerpo se colocaban las ofrendas en vasijas de gran valor, y posteriormente se bloqueaba la puerta de la cámara con piedras y ladrillos y daba comienzo la tercera parte del ritual, en la que una larga procesión de soldados, servidores y muchachas, músicos con sus instrumentos y oficiales con sus insignias, bajaba cantando y tocando himnos sagrados por el corredor que daba acceso a la tumba. Al entrar, llenaban su copa con una poción situada en un caldero en el centro de la fosa. A medida que entraban, se tumbaban en el suelo para morir. Luego se traían los carros tirados por bueyes, que también eran sacrificados. Finalmente se llenaba la sepultura con tierra y efectuaban otros sacrificios humanos, posiblemente de soldados, que garantizaban la protección eterna de la tumba. Esta es la tumba que más impresionó a su descubridor, que concluye su descripción de la siguiente forma. Ninguna de las tumbas privadas del cementerio presenta nada semejante a esta masacre masiva. Ni siquiera la más rica de todas, la tumba de Mezcalamdug, que contenía una profusión principesca de armas y vasijas de oro, de bronce y de piedra, acogía a nadie más que no fuera el cuerpo del Señor de la Tierra, colocado en solitario en un ataúd de madera. La cámara funeraria de mampostería y los sacrificios humanos eran un privilegio reservado a los reyes. Parece implícita la creencia de que estos reyes fueran al menos semidivinos, para quienes la muerte no era más que una transición. A juzgar por el hecho de que tantas personas muriesen con ellos sin violencia, al son de la música que tocaban ellos mismos y por medio de un narcótico que bebían por su propia voluntad, hemos de reconocer que a esas personas les sostenía la confianza de que, acompañando así a su señor, se aseguraban la continuidad de sus servicios y un puesto honorable en el otro mundo. El hecho que más impresionó al mundo científico de mediados del siglo XX fue sin duda el ritual funerario y la interpretación establecida por Bulley sobre el mismo ya descrita anteriormente. Sin embargo, esta romántica interpretación no está exenta de problemas, ya que no se conoce la existencia de este ritual en otros lugares de Mesopotamia, ni tan siquiera una mención del mismo, lo que lleva a concluir que era un ritual propio de Ur y que no tuvo lugar más que en un momento determinado. Los estudios llevados a cabo en la actualidad nos remiten a una visión diferente. Charbat publicó en 1993 una reinterpretación según la cual los cadáveres hallados en las rampas eran enterramientos de carácter secundario de personas que deseaban reposar junto a las de mayor rango dentro de la sociedad. Y así, el estudio de algunos cadáveres permite comprobar que muchos de ellos habían sido enterrados en su propia tumba y trasladados posteriormente a las tumbas reales, según denotan ciertas manipulaciones en los cuerpos. Junto al análisis del ritual, los hallazgos de las tumbas permiten el estudio minucioso de lo avanzado de las técnicas de la orfebrería. Los orfebres sumerios fueron los primeros en poner a punto dos técnicas llamadas a sobrevivir hasta la actualidad, la filigrana y el granulado, si bien todavía subsisten dudas sobre la fabricación de los gránulos y sobre todo de la técnica de la soldadura. La profusión de oro en las tumbas es realmente excepcional y podemos considerar a este momento como el inicio patente de la fascinación por este metal, que aunque inalterable es realmente inútil para la fabricación de objetos de trabajo o armas. Junto al oro hay que destacar el lapislázuli, y ambos elementos tienen un punto en común, el exotismo, ya que provienen de lugares lejanos. La procedencia del oro todavía no está clara y se maneja en distintos lugares, como la zona oriental de Turquía, Nubia, el Indo o Asia Central. El lapislázuli proviene, sin duda alguna, de las altas montañas de la zona oriental de Afganistán, y mucho más que el oro es esta piedra azul la que denota el exotismo considerado este como lo extraño o lo singular. Estos hallazgos no solo permiten determinar la pertenencia a la élite de los personajes enterrados y la desigualdad manifiesta existente en la sociedad sumeria que traspasaba la muerte, sino también rasgos económicos, como es la relación con lugares realmente alejados que obligaba a recorrer distancias verdaderamente sorprendentes. Es imprescindible citar, antes de terminar, un curioso objeto, el llamado estandarte de Ur, hallado en el ángulo de la gran tumba PG779, formada por tres cámaras sucesivas. Está adornado con escenas de guerra y de paz, con figuras incrustadas en un fondo de lapislázuli. En una de las caras se desarrolla una batalla dispuesta en tres registros, en la que se observa el desfile de los carros sumerios, pesadas máquinas transportadas por soldados, un desfile de infantería y otro de prisioneros conducidos ante un gran hombre, rodeado de oficiales. Aunque no se puede calificar la sociedad sumeria como una sociedad militar, es evidente que ya estaba dotada de un ejército que practicaba una táctica concreta y que poseía armas muy definidas como las picas que portan los infantes. En este sentido, se puede afirmar que los sumerios inventaron el ejército y que practicaban la guerra con armadas regulares, aunque todavía poco numerosas, ya que el territorio era pequeño y los recursos modestos. La disolución del sistema político de las ciudades-estado sumerias hacia el año 2340 a.C., cuando Sargón de Akkad impuso su autoridad sobre el país de Sumer con una monarquía, no implicó la desaparición de la interesante y compleja cultura formada a lo largo del tercer milenio, que se mantuvo en la zona mesopotámica hasta que el mundo persa le transmitió nuevas influencias.